Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
So I'll be singing.
Venga, que dice, venga, que son las 17 minutos de la mañana, está ya aquí Antonio López, nos ha puesto esta canción Juan José Bayos que habla de lluvia, no sé si es así, incluso nieve, decíais ayer que podíamos esperar que nevara un poquito.
Bueno, es una situación, un auténtico reto para los meteorólogos, esta situación que se nos ha venido encima. Bueno, de momento actualizo datos. Está llegando el frente por el sur de la comunidad, afectando todo el arco sur, desde Aranjuez, municipios como Batres y tal, y hacia zonas del suroeste. Ahí parece que ya lindando en la provincia de Ávila están cayendo algunos copos de nieve. La situación es complicada. ¿Por qué? Porque llega un frente con aire cálido y húmedo y ese aire frío que se ha descolgado del norte. Y la confluencia de las dos masas está justo en el centro de la península.
Vaya.
¿Qué pasa? Que tenemos, es necesario un ingrediente y es temperaturas frías, que las seguimos manteniendo a esta hora de la mañana, son las 10 y casi 9 minutos y tenemos 2 grados tan solo en la capital.
¿Dos grados?
Si se mantiene esa temperatura y llega poco a poco el frente y no se deshace, que es lo que parece que no va a suceder, la cota de nieve a lo largo de la mañana se puede situar entre los 600 y 800 metros. Es decir, en zonas que estén por encima de los 600 metros, cualquier precipitación que se produzca será en forma de nieve. Pero si sube la temperatura, si sube 1 o 2 grados la temperatura, con 4 grados ya es bastante poco probable que nieve. Pero sí lo hará en zonas más altas. Esta es la situación que tenemos. Se mantiene el aviso amarillo según la Agencia Estatal de Meteorología. Con esas nevadas podría acumularse hasta 2 centímetros en las comarcas del Llano, Este y Sur de la región, y hasta 10 centímetros en las zonas más altas. El grueso del frente lo estamos detectando más bien para la tarde, momento en el que ya las temperaturas se habrán recuperado un poco. Por tanto, tenemos dudas sobre, a lo mejor sí que vemos algún copo de nieve o vemos nevar, o sea, precipitar en forma de nieve, pero estamos muy expectantes de la situación a lo largo de la mañana porque de momento sigue haciendo mucho frío, ya avanzado a la mañana y insisto, nos subimos de los 2 grados. Esta es la situación que tenemos en zonas donde no nieve, pues lloverá sobre todo a partir de la tarde, porque a partir de la tarde sí que vamos a notar un giro en el viento, será viento de componente sur y ese sí que va a hacer subir la temperatura y también la cota de nieve. Pero en estos momentos sí que estamos detectando, el frente va muy lento, desde primeras, últimas horas de la madrugada hemos visto cómo estaba cruzando la provincia de Toledo, pero no termina de llegar a la Comunidad de Madrid. Ahora se están produciendo algunas precipitaciones de agua nieve, de lluvia hacia zonas del sur. De subir ese frente, pues se afectaría al resto de la comunidad. Pero con pinzas, tomamos la situación. Es una situación compleja meteorológicamente hablando. No es fácil decir, ¿nieva o no nieva? Hay mimbres que apuntan a que sí, pero...
Juégatela.
Hombre, yo creo que copos de nieve sí que podemos ver, pero desde luego nada parecido a lo que tuvimos el 7 de febrero, ni nada, porque... No hay que olvidar que estamos ya en las postrimerías del invierno. Y aunque esta situación ha sobrevenido ayer, hay que recordar que alcanzamos máximas de 16-17 grados. Claro. Es que hoy, si llegamos a la máxima de 7-8 grados, que es lo previsto, habrán bajado las temperaturas 8-9-10 grados. Una barbaridad en menos de 24 horas. Entonces, bueno, la superficie está recalentada después de las temperaturas de ayer. Lo que pasa es que ha entrado, se ha irrumpido ese aire frío siberiano y llega un frente por el sur. Y en el punto intermedio, que es lo que comentaba antes, claro, estamos nosotros. Pues bueno, durante la mañana, desde luego, si se mantiene esta temperatura, veremos copos de nieve. En cuanto suba, desde luego, ya desterramos esa posibilidad, lo que no quiere decir que nieve en zonas ya por encima de los 800, 900 metros, pueblos serranos, muchos pueblos de la sierra, y unas precipitaciones que irán ganando intensidad conforme nos vayamos yendo hacia la noche, porque el grueso del frente, el grueso de precipitaciones empezará ya esta noche y madrugada. Y así se va a quedar varios días. Ajá. Y no quiero asustar, pero tenemos una borrasca anclada en el Atlántico que nos va a enviar frentes asociados. Esos frentes nos traen lluvia. Mañana será un día muy lluvioso en general. Ojo a la hora punta de la mañana para el tráfico, porque puede ser una situación complicada. No por la nieve, sino por la lluvia. Y sí, es cierto que durante la próxima madrugada pues puede nevar de forma intensa en las zonas de sierra principalmente. Mañana las temperaturas empiezan a recuperarse porque ya el viento será de componente sur. Y el jueves, más lluvia. Lluvia durante buena parte de la jornada. No vamos a hablar de forma ininterrumpida. En algún momento lloverá más o menos. Pero estas lluvias, ayer lo avanzábamos, en una situación atípica en la Comunidad de Madrid. Podrían quedarse con nosotros sucesivos frentes que van a ir recorriendo la Comunidad de Madrid hasta el miércoles de la semana que viene. Es decir, que vamos a tener más de una semana de precipitaciones. Eso viene fenomenal. Porque desde el canal de Isabel II nos han dicho que está muy bien la nieve, pero esa nieve se debe diluir un poco con la lluvia y es cuando en esas escorrentías vayan a los embalses. Que los embalses se van recuperando, pero muy lentamente. Y cuando la tierra está empapada, rezuma agua, es cuando ese agua llega a los embalses de forma patente. Ajá. Así pues, a sacar el paraguas. Hoy hay que abrigarse bien porque hoy sí que damos un pasito para atrás. Febrero nos invita a ese pasito para atrás de crudo invierno. Pero mañana, aunque tengamos lluvia, ya el ambiente será un poquito más suave.
Bueno, pues habrá que estar muy pendientes a lo que pase y en cualquier caso, bueno, sobre todo precaución porque sigue esa alerta amarilla por riesgo de nieve y bueno, habrá que estar muy, muy pendientes a los cambios que se puedan producir.
Sí, en principio, matizarte, Alipio, que durante la mañana en toda la Comunidad de Madrid, previsiblemente ya por la tarde, seguramente ya encontrás por encima de los 800 metros y en el resto, pues lloverá. Pero bueno, vamos a mirar al cielo a ver si vemos caer esos copos de nieve. Que sean amables y que no ocasionen problemas.
Eso es. Pues vamos a ver lo que ocurre y nosotros aquí se lo estaremos contando. Antonio, muchas gracias.
Hasta mañana.
Mañana más.
¿Sí?
Venga, hasta luego.
Por el cuello está el ombligo y sabes, no tiene cura. Y voy perdiendo los modales, educación y compostura. Fiebre que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo se va a quitar.
10 y 15 minutos de la mañana y tú sabes, Begoña, qué día es hoy. Es martes, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues ya tenemos liga.
Qué susto me ha
dado. Otra vez.
Digo, ya me va a hacer examen.
Ya está aquí José María del Toro para contárnoslo, porque hemos terminado ayer mismo la anterior jornada y estamos de lleno.
¿Qué tal? Buenos días. Ya le dije a Begoña ayer que le dejábamos el viernes libre y que no se acostumbre. Claro. El resto de los días, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo y lunes, hay liga. Begoña, porque yo sé que tú no puedes pasar sin tu dosis liguera.
Casi
tu dosis de balompié.
Yo me conformo con la dosis que nos das tú ahora. Y
¿qué noticias tienes de Neymar?
De
las últimas que tienes, Begoña.
Lo del tobillo está fastidiado, está el hombre, fastidiado. Pero es una máquina.
¿Has tenido oportunidad de verle?
Sí, he hablado con él por teléfono.
¿Y qué dice? ¿Qué dice Ney? Porque tú le llamas Ney, ¿no?
Anda, cuéntalo tuyo.
Bueno, según nos cuenta Ney, desde París sufre un esguince de tobillo y además una fisura en el quinto metatarsiano. Eso le pone muy difícil llegar al partido del próximo 6 de marzo contra el Real Madrid. Lo que pasa es que aquí, esto es como la Guerra Fría antigua, pero diplomáticamente hablando. ¿Será verdad que tiene el quinto metatarsiano roto? O mejor dicho, la fisura. ¿O será para exagerarlo y luego apuntarse un tanto? Porque aquí ya uno no puede descartar absolutamente nada. Yo te digo que de aquí al 6 de marzo igual el 6 de marzo por la tarde a última hora aparece y aparece y en juega. El campo cuando todo el mundo le dé por descartado. No te fíes de nadie. En todo caso, Raúl, el símbolo del Madrid, que está en Suiza para los premios Laureus que hoy se entregan. Hay varios candidatos españoles, Garbiñe Muguruza, Rafa Nadal, el Real Madrid, incluso el propio Cristiano Ronaldo también en la categoría de mejor deportista. Bueno, pues Raúl habla desde allí y habla de la eliminatoria frente al PSG y del asunto de Neymar.
Sabemos que es un buen resultado, pero no es definitivo. Con un 2-0, pues el Paris Saint-Germain estaría clasificado. Así sabemos que tenemos que ir allí, que tenemos que conseguir por lo menos un gol para ponérselo en mucha más dificultad. También espero que Neymar esté, ¿no? Creo que bueno, pues que tiene esa lesión, se ha torcido el tobillo, pero seguro que van a hacer todo lo posible, ¿no? A mí siempre he dicho que ojalá que bueno, que todos los jugadores estén sanos para que los entrenadores puedan poner a los mejores y que al final el partido va a ser el Real Madrid esté clasificado, que eso me haría mucha ilusión y feliz, ¿no?
Eso mismo dijo Neymar ayer en la conferencia de prensa, espera que Neymar esté en condiciones de afrontar el partido del próximo 6 de marzo, para el que solo quedan 8 días, ¿eh? Ahí se juega la temporada. El equipo blanco va con un buen resultado, 3-1, pero hoy hay liga, efectivamente. Ayer acabó la jornada número 25. Estuvo Begoña muy atento a ese Levante Betis, que ganó el Betis 0-2. Incluso me contaba esta mañana Begoña que teme por el futuro de Muñiz, el entrenador del Levante, que lo ve un poco complicado.
Soñado con Muñiz.
¿Te gusta Muñiz?
No.
Ah, bueno. No, te decía que de momento va a aguantar al partido de esta semana, el jueves, y a partir de ahí ya, pues depende de los resultados, Muñiz puede acabar destituido o no. Pero hoy en la jornada empieza con el Español Real Madrid a las 8 de la tarde en Cornellá, partido que podréis seguir aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. El Español es un equipo complicado, no gana en Liga desde el 8 de enero al Málaga. Por tanto, diremos, está en un mal momento. Lleva 3 empates consecutivos, sí, pero también es el único que este año puede presumir de haber ganado al Atlético de Madrid 1-0 en Liga y al Barcelona 1-0 en la Copa del Rey. Así que cuidadito con el Español. Zidane da la lista a las 10:30 de la mañana. En ella es muy probable que no esté Cristiano, que puede descansar, como ya hiciera la semana pasada, frente al Leganés. En esa convocatoria se espera el retorno de Ramos y de Sergio Asensio, pero siguen fuera Marcelo, Kroos, Modric y Vallejo, todos ellos lesionados. Y, por cierto, Carvajal ha percibido de sanción. Veremos si hoy provoca la quinta para perderse el partido del sábado frente al Getafe y llegar un poco más descansado a la cita frente al PSG. Zidane habla de seguir porque su equipo lleva 5 victorias consecutivas.
Lo que queremos nosotros es seguir con nuestra buena racha y hacer un buen partido. Para eso hay que, como tú decías, cada partido es salir y hacer otra vez lo mismo, salir fuerte, pensando a jugar bien. Cada partido empieza de cero y nosotros lo que queremos es hacer otro partido mañana bueno en un campo difícil.
Vamos a fundar con prontitud una agencia de jugadores que hayan pasado por el fútbol madrileño y que se vayan a China, porque ya tenemos unos cuantos. Sí, tenemos ya a Mario Suárez, el que fuera jugador del Atlético de Madrid hace tiempo. Tenemos entrenadores como Luis García Plaza, que fuera entrenador del Getafe y que también anda por allí. Gregorio Manzano, también es entrenador en China, fue entrenador del Atlético y del Rayo. Bueno, pues desde ayer tenemos a un belga, Yannick Ferreira Carrasco, y a un argentino, Nico Gaitán, exjugadores del Atlético, que ya son jugadores del fútbol chino. Son jugadores del equipo, casi prefiero no decirlo porque me voy a liar, pero vamos, es un equipo
no
que
habla chino con fluidez.
Pero solo en la intimidad. Solo en la intimidad. En público tengo un poco más de vergüenza.
Reparo.
Sí, un poco más de reparo. Este equipo lo dirigía hasta hace muy poquito tiempo, por cierto, Juan Ramón López Caro, el que fuera entrenador del Castilla y del Real Madrid, pero ahora ya ha pasado a otra dirección técnica. Torres sí que se queda finalmente. No se va al fútbol chino y se queda hasta final de temporada. Solo tiene 17 jugadores de campo, por cierto. El Atlético de Madrid más los 3 porteros para afrontar el partido o lo que resta de temporada. Otro que se va, Juan Cala, futbolista del Getafe, que ha emitido hace unos minutos una carta de despedida. Se marcha al Henan Jiangye a jugar allí en China. Dice, con la renovación firmada, la operación con el Henan Jiangye era irrechazable para mí desde el punto de vista económico. Y dado que el club me transmitió que para ellos era una transacción importante en el mismo sentido económico, decidimos aceptarla. 1,5 millones de euros de traspaso cobra el Getafe por el traspaso del futbolista ex del Sevilla. Dice además, siento que quizás haya defraudado a muchos aficionados con esta decisión, lo siento y pido disculpas. Dar el paso ha sido la decisión más difícil en mi carrera deportiva para mí y para mi familia, con horas de dudas no exentas de lágrimas inclusive. En conclusión, un sueldazo enorme para marcharse a China, pero lógicamente a él tampoco le apetecía mucho marcharse ahora a la Liga Asiática, que es verdad que últimamente está fichando jugadores, ya no, antiguamente iban jugadores con 30, 34 años, ahora no. Fíjate, por ejemplo, Ferreira Carrasco tiene 24 años y se marcha a la Liga China. Hablan de 10 millones de euros netos de contrato anual, que es una auténtica salvajada, o sea que por eso se van, obviamente, porque competitivamente no es una liga efectivamente muy, muy atractiva. Anoche, por cierto, homenaje en el Metropolitano por los 30 años de Cerezo al frente del Atlético. Llegó en el 88 como vicepresidente, es presidente desde el año 2003. Y mañana, Atlético Leganés en el Metropolitano, 9:30 de la noche, el Atlético a 7 del Barça. Y ya sabes, el domingo, 4:15 de la tarde en el Camp Nou, Barça-Atlético. Simeone habla de ese partido. Le queda lejos todavía.
No estamos pensando ahora en el Barcelona, tenemos solamente 2 días y medio para recuperarnos para el partido del Leganés. Obviamente ha demostrado ser muy competitivo, un equipo muy fuerte, sobre todo defensivamente, jugando fuera de casa es un equipo complicado. Y nada, nosotros lo nuestro, que es ir mirando el partido que tenemos por delante y con tranquilidad ir sumando todo lo que podamos.
Y Szymanowski, que ha renovado su contrato en el Leganés hasta 2020, una pieza básica de Garitano, pero lleva más de 2 meses lesionado. Mañana, Getafe Deportivo, también en Liga, 7:30 de la tarde en el Coliseo en Alfonso Pérez. Y muy rápidamente, 3 protagonistas. Fernando Alonso, ayer se subió en Montmeló a su nuevo McLaren Renault. Nada más salir, se le salió una tuerca y se salió a la gravilla del circuito. Empezamos a pensar lo peor, empezamos mal la temporada. Pero bueno, luego por la tarde dio muchas vueltas y marcó el 7º mejor tiempo, el 5%, Carlos Sainz, el madrileño, con su Renault oficial. Alonso estaba optimista.
No ha habido ningún accidente en primer lugar y bueno, hemos dado 10, pero bueno, hay mucha gente que ha dado menos que nosotros, hay gente que ha dado menos por la tarde, no se han quedado en la gravilla, pero ha quedado en el garaje con el coche desmontado, ¿no? Solo que cierran la puerta y no lo veis. Es pronto para saberlo, solamente hemos hecho 40 o 50 vueltas esta tarde y con estas condiciones, ¿no? De casi nieve, pero bueno, yo creo que vamos a estar en la pelea, ¿no? No como los últimos años, y por tanto, pues como digo, hay una sensación positiva.
En baloncesto, España ganó 79-67 a Montenegro en Zaragoza. Está clasificada para la segunda fase para estar en la próxima Copa del Mundo del 2019. ¿Por qué es importante? Porque si no estamos allí no vamos a los Juegos de Tokio 2020. Así que estamos en el camino correcto. Kino Colón fue el mejor, el base que juega en Rusia y que estaba así de contento al final del partido.
La verdad es que muy bien. Hemos empezado mucho más intensos. Yo creo que nos hemos divertido más que el partido del viernes. Hemos podido jugar pues más alegres y esto siempre nos beneficia. Yo creo que la gente ha disfrutado mucho, nosotros también hemos disfrutado y al final 4-0, muy contentos por todo el balance que lleva esta selección.
Y me preguntaba Begoña hace un ratito, ¿qué veías? ¿Si el Español Real Madrid de las 8 o el Barcelona Movistar Inter de Fútbol Sala de las 9, que es Copa del Rey, partido de vuelta de semifinales, 4-4 en la ida? Ella tiene la disyuntiva. Bueno, si lo quieres ver por internet, se puede ver a través de la página de YouTube del Barcelona. Así que tú decides, Begoña. Los dos espectáculos son realmente interesantes. Mañana te examinamos de ambos.
No voy a ver ninguno. Ya espero que me lo cuentes tú.
Muy mal, Begoña.
Salomónico, que no, hombre, que no. Que yo tengo otras cosas que hacer.
¿Ir a nadar entre tiburones o algo parecido?
No, no me da tiempo. No. Qué malo eres.
Pelearte con tu perro.
Del toro. Mi perra no se pelea con nadie. Es lo bueno. Que a la 1 te
adiós,
escuchamos.
Adiós, y adiós, adiós. Hablamos en 3 minutos. Adiós.
Gracias. Hasta luego, José María. Y hablando
dejamos,
de fútbol,
pero no dejamos el deporte.
Eso es, dejamos la actualidad más rabiosa en relación a todas las competiciones que están en marcha y a las que lo van a estar próximamente, y seguimos comentando lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. A veces los actos de violencia como los que hemos comentado en nuestro desayuno con diamantes, y como esa es la pregunta que les trasladábamos a todos ustedes a primerísima hora de la mañana, esto de las 8:30 aproximadamente, pues ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda, que nos dice qué es lo que opinan nuestros oyentes en relación a esa relación violencia y fútbol.
Eso es, y primero tengo que decir que esto es el naranjito. ¿Os acordáis del naranjito?
Sí, sí.
Se nos ha puesto juego el naranjito. Ay, qué mayores somos, por Dios. Bueno, pues eso es lo que hemos preguntado a nuestros oyentes, que, bueno, que nos dieran su opinión sobre la violencia en el fútbol, cómo se podía evitar, qué pensaban ellos de este tema. Y claro que piensan de este tema, muchas cosas que además comparten con nosotros, como Juan Carlos, que nos dice, yo creo, dice, que el ser humano es violento por naturaleza. Juan Carlos, no te has leído a Russo. Digo, bueno, luego podemos ponernos a buscar porque otros deportes como el rugby han conseguido que no haya violencia sosegada, ¿verdad? Supongo que es porque desde el inicio del rugby se inculcaron más los valores de deportividad que en el fútbol. Gemar piensa que el problema es que en el fútbol la gente se desahoga. Todo el estrés, todos los cabreos, discusiones con la familia, lo que aguantas en el trabajo. Te vas al fútbol, le pegas cuatro gritos al árbitro y te quedas tan a gusto. Que claro, que una cosa es eso y otra cosa es pasar a las manos y pegarse, efectivamente. Álvaro nos dice, la violencia en el fútbol está empañando malamente la imagen del deporte rey. Por culpa de estos fanáticos, uno ya tiene miedo de ir a un estadio a disfrutar de un partido. Claro, efectivamente, es que ese es un efecto secundario. Lo que creo que deben intervenir para evitar tanto radicalismo es que la Federación y la UEFA pongan soluciones ya ante tanta pasividad. Julia dice que cada vez hay más violencia en el fútbol porque cada vez hay más violencia en la sociedad. Para Dani el problema del fútbol es que durante años los clubes han alentado a sus seguidores más radicales y les han consentido de todo y que, claro, luego no hay quien contenga esa violencia desatada. Juanjo dice que en Sudamérica hay mucha violencia en el fútbol y hablamos mucho de eso, pero que en Europa, que nos creemos tan avanzados, tenemos también mucha violencia. Yo creo, dice, que esto se acabaría si hubiera sanciones muy fuertes a los clubes cada vez que pasa algo y se les obligara a realizar partidos a puerta cerrada. Elena, para Elena, el problema es que estamos en una sociedad demasiado débil, que no es capaz de defenderse y que los violentos crecen en todas partes. El fútbol es campo abonado para ellos porque no hay disciplina. Mariano dice que los violentos son los menos. Lo que pasa es que son los que más ruido produce y a los que más se oyen, pero claro, que hay mucha gente respetuosa. Ese es el problema, que aunque haya mucha gente respetuosa, al violento siempre...
Hombre, y que cuando hablamos de muertes, más, pues ya no es, que, claro, una cosa anecdótica.
Es que ya estamos hablando de muertes, efectivamente, eso ya es muy, muy preocupante. Patricia dice que el problema es que la violencia no se frena desde el principio. Hay violencia desde que los chavales pequeños juegan partidos que no tienen ninguna importancia y sus padres se lo toman como si estuvieran jugando la Champions. Insultan y hasta llegan a pegarse o pegar al árbitro, que esto ha ocurrido. ¿Qué mensaje reciben estos chicos? ¿Cómo van a reaccionar de mayores cuando haya un partido de fútbol o sean ellos los que juegan? Y para terminar, José dice que el problema cree que es un deporte en el que están muchos millones de dinero en juego, que hace mucho ya que el fútbol dejó de ser un deporte y no hay deportividad. Pues son las opiniones que aportan nuestros oyentes. Desde luego, en cualquier caso, es un tema que levanta pasiones.
Desde luego. En fin, a ver si
tenemos,
entre todos podemos colaborar.
Un libro para regalar, sí, a nuestros oyentes.
A ver, ¿qué libro es ese?
Es el libro de José Barrero Muñoz, uh-huh, que nos ha acompañado esta mañana en el Desayuno con Diamantes, Protagonistas contra la violencia en el deporte, un libro muy interesante porque es un proyecto de investigación que se está realizando en la Universidad Europea de Madrid sobre este tema y que puede, bueno, pues dar un buen punto de vista y aportar mucho sobre este tema. Vamos a regalárselo a uno de nuestros oyentes. ¿Lo ponemos fácil? ¿Lo ponemos difícil?
Fácil.
Fácil.
Claro.
Venga, al primero que a partir de ahora nos escriba un WhatsApp que nos diga, he dicho el nombre del señor que lo ha escrito, José Barrero Muñoz.
¿Lo ponemos fácil? Sí.
Mira, si lo quiere y lo pongo difícil, el que sepa la tiril me lía esta camiseta que traigo en la tiril.
No. Venga, pues el primero que nos diga
cómo se llama. El libro es Protagonistas contra la violencia en el deporte. Ya me sabéis que lo he dicho, y si no lo buscáis en Google. Venga, a partir de 3, 2, 1, ya. Un WhatsApp con el nombre de este señor.
Perfecto. Pues venga, así lo hacemos. Son las 10:30. Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Seguimos pendientes de otros asuntos que tienen que ver con otro tipo de mensajes que seguramente les van a venir muy bien. Escuchen.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8 menos cuarto, abrimos las retransmisiones de la 26ª jornada de Liga con la narración del partido Español-Real Madrid. Y mañana, desde las 7 y cuarto de la tarde, Getafe Deportivo y el derbi Atlético-Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva usted. Este viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la Semana del Caribe, chico!
Voy a arenar, la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaban?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues hemos hablado de violencia en el deporte, nos han contado la actualidad deportiva, pero también hay otros asuntos, digamos, más de andar por casa, de los que uno no se puede olvidar. Por ejemplo, hay que ir a hacer la compra, porque habrá que comer, digo yo, y cenar.
Hay que comer, seguro.
Bueno, pues ¿queréis saber lo que está de temporada? Porque muchas veces vas al mercado ya con una idea, mejor que nos cuenten desde Mercamadrid cuáles son esos productos que no hay que dejar pasar hoy cuando vayamos a la compra. Estamos con Ainhoa García al teléfono. Ainhoa, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, un paseíto por Mercamadrid, dánoslo.
Venga, os contamos. En hortalizas, esta semana nos llaman la atención las alcachofas. Si bien la temporada va desde, es muy amplia, desde octubre hasta abril, sí es verdad que las empresas de Mercamadrid nos están diciendo que estamos en su mejor momento. Desde mediados de enero a principios de marzo es el momento especial para aprovecharnos de este manjar de la huerta. Las hemos visto de diferentes tipos y tamaños, desde la más verde, prieta y pequeña, de Tudela, que es un manjar, un caramelo, como dicen aquí, hasta las más grandes y redondas de la Bretaña francesa, que las utilizan mucho en cocina para rellenar, por ejemplo, con carne. Muy ricas. Un truco que nos dan. ¿Cómo saber que está la alcachofa muy fresca? Debe estar firme, prieta y la punta cerrada y que pese, sin rastros negros y no, que no esté hueca.
Mi abuela decía, Ainhoa, que tuvieran hoyito, como un hoyito.
Sí, un hoyito en el centro, eso efectivamente, es. Pero que esté cerrado.
Eso es clave.
Y luego nos cuentan también que, una curiosidad, las podemos conservar para que se mantengan frescas sumergiendo los tallos en agua, como una flor. De hecho, es una flor del cardo. Bueno, pues es una propuesta para que se mantengan con todas sus propiedades. Y bueno, podemos prepararlas como ingrediente principal de un plato o como una guarnición. Sateadas, rellenas, hervidas, al vapor, estofadas, en menestra. Bueno, se les considera como un regalo para la salud, ricas en vitaminas, en minerales, y se les atribuyen numerosas propiedades, saciantes, depurativas, y ya os decimos, están en su mejor momento. Tenemos que decir también que es un buen momento para consumir berenjenas, pimientos y pepinos. Hay una oferta extraordinaria en el mercado, y eso hace, como siempre, bueno, pues que sean también una alternativa atractiva para nuestros bolsillos. Y en frutas, recordemos que estamos aún en temporada de cítricos, podemos disfrutar de naranjas, mandarinas, pero hoy nos vamos a centrar en una variedad de mandarina que está llegando ahora, se llama la Orri. Es una mandarina un poquito más grande, lisa, de color vivo, y está especialmente dulce. Nuestro país es el único que la cultiva en toda Europa, y la verdad es que está ganando adeptos cada año. Os recomendamos pedirla en la frutería porque no va a defraudar.
¿Cómo has dicho? Orri.
Orri, ajá. Orri, variedad, vale. Orri. Y luego recordaros, bueno, que nuestro mercado cómo huele a fresones. Tienen un aspecto increíble y es también muy buen momento para consumirlos. En pescados, vamos a incluir esta semana en nuestra lista de la compra la bacaladilla. está muy presente en todos los puestos y sobre todo la de tamaño un poco menor, la de 15-18 centímetros más o menos. Tiene una textura suave, sabor agradable, es un pescado blanco, bueno, pues con muy poquita grasa. Nos aporta proteínas de calidad y yodo, que es un mineral pues muy bueno para, por ejemplo, el funcionamiento del tiroides y que siempre nos recomiendan a las mujeres embarazadas, por ejemplo. O sea, que es una buena opción. Nos dicen los profesionales del mercado que eso sí, cuando vayamos a consumirla es cuando hay que comprarla. No se debe dejar en el frigorífico nunca más de 2 días. Entonces, bueno, ahí ese consejo. Y luego recordar, bueno, estamos en plena temporada de bacalao. Luce espectacular, con lomos gruesos, jugosos, y es una opción que sigue estando ahí. Y como un pequeño capricho en pescados, os vamos a recomendar unos berberechos. Tienen un aspecto magnífico, nos están llegando desde Galicia de gran tamaño. Y bueno, podemos probarlos de una manera muy sencilla, al vapor, con una sartén caliente y un chorrito de vino, por ejemplo, pues son un manjar a disfrutar.
¡Qué rico los berberechos, Ainhoa!
Muy ricos. Y en carne hoy, bueno, venimos con una propuesta un poquito arriesgada, pero está muy rica.
A ver.
Hoy venimos con una opción de casquería. Es una receta tradicional, el hígado de ternera encebollado.
¡Tan rico! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a eso?
¿Verdad?
¿Qué le pasa?
Yo soy adepta, pero sabemos que no todo el mundo ocurre. Pero sí nos dicen nuestras empresas que es verdad que hay que hacerlo bien, que es clave que no quede crudo. Y nos recomiendan, bueno, cortarlo en taquitos y cocinarlo con una buena cebolla pochada, un poquito de vino y tan rico. Y si no, para el que no se atreva, unas carrilleras de cerdo estofadas son una opción sabrosa, jugosa y muy, muy rica. Son propuestas en las carnes tienen proteínas de alto valor biológico, minerales, vitaminas y son muy buena opción también para nuestra economía.
Pues muy bien, la verdad es que a mí el hígado me encanta también, ¿eh?
No, a mí también, ¿eh? Yo
te compro yo el hígado y si no también está muy rico empanado, fíjate, así con un poquito de ajo y perejil, si no se atreven a hacerlo a lo mejor.
También.
Pues eso, que quien no se atreva o quien no lo haya probado, que lo pruebe, por favor, que hay que probarlo de todo, que solo se vive una vez y a lo mejor se sorprenden incluso y les gusta. Pues muy bien, a mí me gusta que hagas así propuestas de vez en cuando que se salgan de lo normal, porque también está muy bien. Nos vemos la semana que viene, Ainhoa. Nos oímos, perfecto, por lo menos. Gracias.
Venga, gracias.
Muchas hasta gracias, luego, buen día.
Hasta luego.
Cada miércoles, en Buenos Días Madrid, abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder? ¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo se...
El análisis.
Yo apostaría por un equipo...
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
You always got me high.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
Vente a la semana del Caribe, chico.
Voy a ver nada. Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes el Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud.
Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11:00.
Y 41 exactamente, 10 minutos, o sea, 10 horas 41 minutos. Ya es minutos? Tiempo 41.
Muy bien, 41
cuando,
minutos.
Cuando el día que me ponga mala, ¿de quién os vais a reír? Del toro.
Hombre,
y tú.
Siempre buscaremos alguna cosa.
Mira, tenéis a Luis Gutiérrez.
¿Para qué? Para reírnos de ti. Hola, buenos días.
Nos reímos con Begoña Torbe, que sí. Nos hace las mañanas muy amenas. Y eso sí. Que lo disfrutamos nosotros y seguramente que ustedes también. A ver, tenemos que hablar de salud. Son las 10:41 y nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, ya está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días de nuevo. Hoy toca fisioterapia. Sí. Es martes. Pero que España es un país altruista, esto es una cosa que está sumamente clara. Y esto lo demostramos, por ejemplo, con el tema de las donaciones, porque los datos de donación de órganos del año 2017 son los mejores de la historia, y esto las encuestas así lo dicen, y ya no las encuestas, sino los datos reales que están, ¿no?, en la Organización Nacional de Trasplantes. 2.183 donantes en el año 2017 y se realizaron 5.259 trasplantes. Y España dona el doble que el resto de los países europeos. Y que los trasplantes salvan vidas es una cuestión que está sumamente clara, pero también hay que decir que una vez que se ha realizado el trasplante, luego la vida continúa y hay que tener una buena calidad de vida y la persona tiene que seguir haciendo sus actividades normales, ¿no?, que venía desarrollando, incluso antes del trasplante. Pero claro, hay pérdida de masa muscular, hay acumulación de secreciones a nivel respiratorio, por ejemplo, ¿no? Y la fisioterapia, bueno, pues tiene un papel importantísimo en la rehabilitación del paciente trasplantado. Por ejemplo, se realizaron 3.269 trasplantes renales en el año 2017. Después vino el trasplante hepático, 1.247. Después vino el trasplante pulmonar, 363. Y los cardíacos, 304. Siempre pensamos que los cardíacos son los más frecuentes. Sí, y no, están en el cuarto lugar, ¿no? Los más frecuentes son los renales. Entonces, hoy toca hablar de esta cuestión.
Porque el renal puedes donar puede haber donante vivo, claro.
Claro, claro, claro. Sí,
quizá por eso es más fácil, el hepático igual, por eso están por delante, ¿no?
Sin duda, claro. Entonces hoy vamos a hablar de la función que tiene la fisioterapia, el fisioterapeuta, en la rehabilitación. No solamente en la rehabilitación cardíaca o pulmonar, que ahí tiene clarísimo lo que tiene la función que cumple, ¿no?, la fisioterapia, pero también en el resto de los trasplantes también cumple funciones importantes.
Pues está aquí José Santos, o sea que ¿no? Ya no sé qué haces, que no estás contando qué es
aquí
lo que
deseando
hacer.
Estoy aquí en el banquillo para salir, ¿no?
Los fisioterapeutas por los trasplantados, que sí. Y en algunos casos además es que es imprescindible prácticamente vuestra labor, en otras ayuda mucho, sí. Ayuda a la recuperación, ayuda a que se sientan mejor los pacientes, pero en otras es imprescindible.
Sí, porque muchas veces del éxito del trasplante también depende de nuestra labor, de nuestra intervención, para que ese trasplante y ese órgano empieza a funcionar y no haya que hacer una reintervención, con lo cual en muchos casos, hombre, esto es un trabajo multidisciplinar, pero que empiece a funcionar el órgano, que empiece a funcionar a nivel muscular, la función respiratoria, la función cardíaca, mucha responsabilidad también del fisioterapeuta, ¿no?, para que eso vaya a buen éxito, y muchos cirujanos piden a tener a un fisioterapeuta cerca antes de hacer la intervención. Pero la fisioterapia también es importante. Nosotros establecemos como 5 etapas, ¿no? Hay una primera etapa donde la persona está enferma y está esperando a ser trasplantado. Es un tiempo que pasa mucho tiempo. A veces encontrar un donante no es fácil y pasan mucho tiempo, pero esa persona está enferma. Esa persona tiene una alteración funcional. Hay que hacer un programa para mantener a esa persona con unos mínimos estado funcional de su estado cardíaco, respiratorio, muscular, para prepararla. Luego hay un periodo en el que ya le dicen que ya hay un donante y ya tiene una fecha para realizar la intervención quirúrgica. Es un momento en el que hay que preparar a esa persona porque teniendo una buena condición respiratoria y cardíaca y muscular sobre todo, hace que luego la recuperación sea mucho más rápida. El tiempo que tenga que estar en cuidados intensivos es mucho menor. Con lo cual también es fundamental esa etapa que hay justo preoperatoria. Luego hay una tercera etapa, que es la etapa en la que estamos en los cuidados intensivos. Desde el minuto cero, desde que la persona sale de quirófano, la fisioterapia empieza. Hay una ventilación mecánica instrumental invasiva, entonces hay un destete. Cuando se produce ese destete, hay que preparar a esa persona para que pues, la respiración y los mocos, toda esa función, se restablezca lo antes posible. Luego esa persona pasa a planta. En planta también pues hace un trabajo. Un trabajo ya sea en su habitación, donde empieza, pues la persona ya empieza a poder sentarse, ya empieza a deambular, baja al servicio de fisioterapia a trabajar. Y luego hay una última fase que es en su domicilio. La persona ya le dan alta y hay que seguir realizando un tratamiento de fisioterapia para que esas funcionalidades perdidas pues se vayan recuperando lo antes posible.
Y uno de los problemas fundamentales que aparece en el paciente trasplantado, incluso antes, como bien planteabas, es la pérdida de masa muscular. Es uno de los problemas más importantes. ¿Cómo actuáis en general en los trasplantes para evitar esa pérdida de masa muscular o cómo se recupera esa masa muscular?
¿Pero eso es solo de los trasplantes o mucha gente que está hospitalizada y movilizada también le pasa?
Eso también. Sí, como estamos centrándonos hoy en el tema de los trasplantes, hablo de trasplantes.
Pero la respuesta le puede valer a más gente, que está inmovilizada por otra patología.
Sin duda, eso es una cuestión que está clara.
Claro, como decíamos, depende un poco del estado del paciente. Pacientes que están previos a la intervención quirúrgica y tienen una patología previa que les incapacita para realizar una actividad y un movimiento. Y eso hace que se muevan menos, que tengan menos flexibilidad. Puede ser que tengan una edad y ya tengan otras enfermedades conyugantes, como puede ser artrosis, osteoporosis, que todo eso pues ya le está limitando. Entonces, dependiendo del estado funcional de la persona en ese momento, pues hay que plantear un programa de ejercicios terapéuticos. Dependiendo de su capacidad respiratoria, de su capacidad cardíaca, pues de su edad, si tiene alguna patología coayudante, para plantear un programa de ejercicios adecuado a su edad y a su patología en ese momento del órgano, ¿no? Luego, una vez que ocurre la intervención quirúrgica, pues ocurre que todos los sistemas se paralizan. El paciente, pues debido a la intervención quirúrgica, hay una herida quirúrgica, hay medicación que pone a cero todos los sistemas cardíaco y respiratorio y hay que volver a reiniciar el sistema. No, hay que volver a enseñar a la persona a respirar, hay que volver a la persona a esa frecuencia cardíaca a controlarla y dependiendo entonces nosotros hacemos con auscultación, con el consumo de oxígeno, consumo de calorías, la frecuencia cardíaca, vamos haciendo una regulación progresiva del esfuerzo. Desde que la persona sea capaz de movilizarse en la cama, la persona sea capaz de pasar de la cama al asiento, sea capaz de hacer la deambulación y luego poco a poco se van metiendo ejercicios que van empezando desde un calentamiento de 6 a 8 minutos pues de calentamiento global hasta poder conseguir un mínimo de 20 a 30 minutos de ejercicio y luego se suelen dejar como unos 10 minutos de enfriamiento con ejercicios sin carga para la vuelta a la calma. Eso es un poco el ideal a la hora de intentar conseguir para intentar mantener un buen tono muscular.
Deporte, claro. Una vez que una persona ha sido trasplantada, hay quien piensa que no se debe hacer deporte, que no es bueno hacer deporte, y es todo lo contrario, ¿verdad, José? No. El deporte hay que hacerlo.
Sí. Hay que distinguir un poco que lo que no interesa son los deportes de contacto, ¿no? Porque el injerto por un golpe se puede estropear, ¿no? Puede haber perjuicio, pero hay muchos deportes que no son de impacto, como puede ser el golf, como puede ser la natación, como puede ser el ciclismo, como puede ser caminar. Son deportes que bueno, puede ser que ya lo estaba practicando antes el paciente y puede reincorporarse otra vez a la actividad deportiva, teniendo en cuenta que hay que tener cuidado con la competición y tener cuidado con con los impactos, ¿no? Porque sí que pueden perjudicar, pero es muy necesario porque está establecido que 6 meses de actividad deportiva ayuda a que esa medicación que ha estado tomando, esos inmunodepresores, ayudan a que todo ese órgano que está recién implantado funcione mucho mejor, incluso a nivel anímico, y también evitar esos dolores que puede haber post cirugía, se reducen con la actividad física deportiva.
Oye, José, y una cuestión. Cuando hablamos de, una vez que uno ya ha sido trasplantado, especialmente de pulmón o de corazón, digamos que el ejercicio no es que sea, digamos, algo, digamos, voluntario hasta cierto punto, sino que debería considerarse como parte de la propia medicina,
claro.
Más allá de los fármacos que claro. se toman, inmunosupresores, claro. en fin, y de esto, es decir, entender ese ejercicio de fisioterapia mantenido como parte del tratamiento claro. post-trasplante.
Claro, ¿no? Es fundamental, porque la persona lo primero muchas veces lo que tiene es dificultad respiratoria. Le cuesta respirar, en cuanto hace cualquier ejercicio se fatiga. A nivel cardíaco de repente pues se acelera mucho las pulsaciones, entonces gracias al ejercicio podemos controlar que esa persona ventile mucho mejor, que ese corazón empiece a regularse y a funcionar y a tener unas pulsaciones óptimas y que luego pueda tener una pulsación de reposo, con lo cual el ejercicio es una medicina, es una terapia fundamental para que la persona pueda recuperar su día a día y pues de hacer las actividades de la vida diaria, desde levantarse, que sea capaz de no fatigarse pues para ir al servicio, que son pues cosas básicas, que pueda deambular en su casa sin problema, y luego ya que pueda salir de casa, puedan reincorporarse a su vida laboral o incluso a su vida deportiva.
Uh-huh. El Colegio de Fisioterapeutas tenéis un canal de televisión, podemos uh-huh. decir, y en ese canal colgáis vídeos
sí.
De explicación y tenéis precisamente un vídeo, ¿no?
Sí, sí, este tema, ¿no? Este mes lo hemos dedicado a trasplantes. Es una campaña que se llama 12 meses, 12 vídeos saludables. Es una campaña que inició Madrid y ahora se está sumando también Galicia, Cataluña, Valencia, Andalucía, País Vasco, Navarra, uh-huh. en el que todos los colegios a la vez lo dedicamos a un tema, y en este mes lo dedicamos a trasplante, y cualquiera puede verlo en nuestro canal que se llama fisio.tv o nuestro canal de YouTube del colegio, y ahí donde vamos subiendo todos estos vídeos saludables para, bueno, dar información de manera visual a este tipo de pacientes, qué puede hacer la fisioterapia para mejorar su calidad de vida y su autonomía.
Uh-huh. Hablabas de que el fisioterapeuta, en el tema de los trasplantes, tiene una actuación antes de la intervención, durante y después de la intervención. ¿Hay fisioterapeutas suficientes para atender a todos los trasplantados, para atender las necesidades de estos pacientes?
Pues mira, en la sanidad pública trabajan alrededor de unos 800 fisioterapeutas, con lo cual somos 6 millones de personas.
¿En toda la sanidad pública?
En toda la sanidad pública son unos 800 fisioterapeutas, es una cifra bastante escasa. Otro gran problema que tenemos es que tenemos una especial dependencia con un servicio en los hospitales, que es con el servicio de rehabilitación. Nosotros llevamos demandando que el fisioterapeuta pueda trabajar de manera directa con el neumólogo, con el cardiólogo, con el nefrólogo, con el que sea. No es necesario esa dependencia directa con el rehabilitador, porque lo que está pasando es que un trasplantado, por ejemplo, está en la UCI, hay un destete un viernes por la tarde, no hay servicio de rehabilitación y hasta el lunes no puede subir un fisioterapeuta a empezar a hacer el trabajo que tiene que hacer, con lo cual eso es inviable. O sea, una persona necesita inmediatamente una atención de fisioterapia y tiene que tener un neumólogo a su lado, un fisioterapeuta, para poder trabajar y no cogerlo, sacarlo de un servicio de rehabilitación para llevarlo a otro sitio. Con lo cual, a tu pregunta, para mí y para nosotros es totalmente insuficiente, porque la idea es que haya fisioterapeutas residentes en el propio servicio, que no tengan que estar desplazados o movidos de otro servicio para poder atender este tipo de necesidades reales que necesitamos.
Oye, y una cosa, cuando hablamos de, bueno, de esos ejercicios de rehabilitación, de fisioterapia, después de un trasplante, ¿eso está, digamos, normalizado como parte de, digamos, pues las prácticas que deben llevar a cabo las personas trasplantadas en sus centros de salud? ¿Son recomendaciones que se les hace para que lo lleven a cabo o hagan esos ejercicios que recomendáis ellos por su cuenta en casa? ¿O pueden acudir a algún centro? Claro. ¿Tiene que ser un centro privado, un centro público?
Mira, normalmente cuando está la persona hospitalizada, que ya puede salir de la planta, o si no, a veces hacen trabajo en planta, porque a veces en la propia planta tenemos pasillos, tenemos las escaleras del propio hospital que nos permiten para trabajar, o bien al final el paciente baja al servicio donde puede haber cintas rodantes, bicicleta estática, donde se trabaja un poco pues esa adaptación al esfuerzo. Los centros de atención primaria, al paciente se le enseñan ejercicios, ¿no? Ejercicios que puede hacer en el centro para que luego pueda hacer en su propia casa, o qué tipo de ejercicios puede hacer cuando esté en su casa, en sus escaleras de su bloque, en su pasillo, porque simplemente subir escalones, andar, pues no, ya puede hacer un programa de ejercicios con las cosas que pueda tener en casa. No necesita tampoco un requerimiento muy, muy importante. A veces también se les dan como bandas elásticas para que puedan hacer ejercicios contra la resistencia. En una alfombra pues pueda trabajar también hacer ejercicios, con lo cual tampoco requiere una infraestructura muy grande para poder hacer ese tipo de ejercicios que se les enseñan en planta o bien se les enseña en el centro de salud.
Y ahí la clave, que es hacer el ejercicio o mantener una cierta intensidad del mismo.
Bueno, ahí se va haciendo una intensidad progresiva. Por eso a estos pacientes hay que controlarlos, porque hay que saber cómo está su frecuencia cardíaca, su capacidad respiratoria, para ir progresando un poco en el esfuerzo, ¿no? Y que ese órgano al final no sufra, porque hay que adaptarlo y tiene que volver a funcionar y no hay que sobrecargarlo tampoco. Entonces, por eso hay que controlarlo, bueno, pues tiene que estar muy controlado ese paciente con revisiones periódicas para ver su estado de salud, su estado respiratorio y su estado cardíaco, ¿no? Para hacerlo todo muy, muy, muy progresivo. Y lo interesante es continuado. O sea, no me vale pues 2 meses, luego lo dejo y luego intento volver a continuar, porque lo interesante es hacer un ejercicio continuado alrededor de, bueno, 6 meses, lo que se suele procurar tras un alta hospitalaria de un trasplante, para poder tener los beneficios que tiene el ejercicio, ¿no?
De todas maneras, estabas hablando, bueno, pues que hay una serie de problemas que son comunes a los trasplantados e incluso a otras patologías, pero luego cada trasplante tendrá unos requerimientos. ¿Cuál es el más complicado de tratar, o el que más tiempo, más sesiones precisa?
Bueno, muchas veces es que se producen trasplantes dobles, ¿no? O incluso ya se están produciendo trasplantes de doble pulmón y de corazón. O sea, se extrae todo el sistema respiratorio, todo el sistema cardíaco, con lo cual es un cambio tan, tan brutal, pero se está obteniendo aquí en España un montón de éxitos. Porque a veces son trasplantes parciales de hígado, puede ser, con lo cual las consecuencias tampoco no son tan, tan grandes como lo invasivo que puede ser la cirugía al trasplantar todo el sistema pulmonar y todo el sistema cardíaco, en el que incluso, bueno, pues se saca y el corazón está fuera de la persona funcionando al principio, hasta que es la extracorpórea, ¿no? Con lo cual esa es la más agresiva, y cuanto más agresiva es la cirugía, la recuperación, bueno, pues es más lenta y bueno, pues es más cuidadosa, ¿no?
Sí, ¿no? Y lo que ha quedado claro es que el fisioterapeuta se tiene que incorporar a los equipos de trasplantes.
Sí,
y esto
es fundamental.
En la actualidad no es así, ¿no?
Sí, sí, ya te digo que para nosotros es fundamental, y ya estamos peleándonos con la consejería por el tema de la autonomía del fisioterapeuta, para que pueda trabajar pues directamente con el nefrólogo, el cardiólogo, y no depender de un servicio de rehabilitación en exclusiva, como está trabajando ahora mismo la sanidad pública. Ya tenemos cierta libertad en atención primaria, donde el fisioterapeuta, una vez que lo deriva el médico de familia, puede trabajar, pero todavía en los hospitales españoles pues tenemos una derivación, una especie de secuestro por un servicio de rehabilitación que impide un poco pues la rápida actuación del fisioterapeuta.
Claro, pero si sois de tan pocos profesionales en toda la sanidad pública, pues lo destinan a donde parece, ¿no?, que son más imprescindibles, más
sí,
que nada, porque es el realmente el que lo haga, pero lo que tenían que hacer es meter más fisios
sí,
en la sanidad pública.
Claro, la trauma parece que se lo lleva, pero es que hay mucho más vida después de la trauma.
Claro.
Está el suelo pélvico, pues está la cirugía. O sea, el fisioterapeuta puede actuar en muchas afecciones médicas, y el hecho de tener un fisioterapeuta cercano puede ayudar a mejorar todo este tipo de procesos.
Bueno, a ver si se ponen las pilas y se convocan plazas incorporan a fisioterapeutas a más departamentos.
Se convocan ahora unas oposiciones y se convocan 100 y pico plazas de las tantas.
Bueno, pues algo es
20.000.
Algo,
pero todavía sigue
positivos.
Siendo insuficiente, y nosotros lo que pedimos es proporcionalidad.
Todos los martes lo diremos, lo recordaremos, ¿eh? Venga, pues José Santos.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pues nada, habrá que estar muy pendiente, porque sí es verdad que es una tendencia de la creación en distintos servicios de unidades multidisciplinares, y los fisioterapeutas tienen que estar en muchas de ellas. Son las 11 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Pleno en el Ayuntamiento. Sesión de control con la mirada puesta en el acuerdo con el Ministerio de Hacienda para reinvertir el superávit, y con la reunión también de esta mañana de la AFE en Palacio de Cibeles. Mar García.
Frente a los reproches de Partido Popular y de Ciudadanos por un gobierno que incumple la regla del gasto, dicen, y que tiene una ejecución presupuestaria baja, la alcaldesa Manuela Carmen adelanta el acuerdo que va a permitir para que todos los madrileños puedan desbloquear sus inversiones, incluido el de Madrid.
Que va a permitir el que se puedan utilizar los remanentes que necesitamos en beneficio de la ciudad, en beneficio de los intereses de los ciudadanos. Todo eso lo hemos conseguido por los Ayuntamientos Unidos. No, querido portavoz del Grupo Municipal, esto no es partidario, estamos todos. Están los alcaldes del Grupo Popular, están los alcaldes del Grupo Ciudadano, están todos los alcaldes, porque estamos consiguiendo que efectivamente acabe una regla de gasto que nadie la queremos, porque consideramos que no es conveniente.
La alcaldesa Manuela Carmena, que ha abandonado junto a la portavoz Rita Maestre el pleno para sumarse a la reunión de alcaldes, antes ha confirmado que todo ahora Madrid aprueba unos presupuestos que después de esta decisión saldrán adelante.
Gracias, Mara. A esta hora está prevista que empiece esa cumbre de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde más de 300 alcaldes y cargos locales tienen previsto abordar cómo reinvertir ese superávit después de que Hacienda haya dado luz verde a esta reclamación. Montoro se comprometía a elaborar un decreto ley para que los ayuntamientos puedan utilizar lo más pronto posible los 5.000 millones de superávit de 2017 este año y el que viene. El ministro también acaba de hacer referencia a este asunto en un acto que acaba de concluir en Madrid, Pablo López.
Cristóbal Montoro ha explicado que la falta de presupuestos generales ha llevado a los municipios a reclamar medidas que flexibilicen los criterios que les permitan usar el superávit acumulado. El objetivo del Gobierno es preparar un real decreto que verá la luz en las próximas semanas y que incremente el concepto de gasto socialmente sostenible en base a la lista que prepara la Federación Española de Municipios. Esto va a permitir ampliar el abanico de materias en el que los municipios podrán invertir el superávit más allá del gasto financiero que pueden hacer ahora mismo. Escuchamos al ministro de Hacienda.
Que una parte de ese superávit vaya a inversión financieramente sostenible. Un concepto de inversión financieramente sostenible también más ampliado del que han venido aplicándose durante el año 17 y ejercicios anteriores.
El ministro también ha hecho referencia a la posibilidad de añadir una desgravación en el impuesto de la renta por cuestión de edad. También se ha acordado de la reestructuración de la deuda de las autonomías, materia en la que sigue trabajando, y no ha olvidado el compromiso del Gobierno con la posibilidad de una reforma de la financiación autonómica.
La Asociación de Vecinos de Entrevías denuncia que la comunidad de gitanos con la que conviven les tiene secuestrados. El proyecto era integrarlos, pero aseguran que son violentos y que no cumplen con las mínimas normas de convivencia. Hasta allí nos vamos, Ángeles Martín.
Desde la Asociación de Vecinos de Entrevías aseguran que reciben amenazas incluso de muerte de esas mafias especializadas en ocupar viviendas.
Hay denuncias y hay sentencias también de situaciones de amenazas serias.
De muerte.
También.
Sabemos dónde están los focos. Pues es personas, en principio, que les importa poco la ley, porque lo que hacen es ilegal completamente, por tanto están fuera de la ley. No atienden a ninguna norma de convivencia.
Y hoy es un infierno, porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición y malas cosas solo.
Dicen que parte de la comunidad gitana que vive en el barrio les está haciendo la vida imposible.
Y una cosa más, condenado a 1 año y 6 meses de cárcel, un cazador que maltrató a 55 perros y algunos de ellos hasta la muerte. Desde la Asociación del Refugio se anuncia la presentación de un recurso, piden más pena para este individuo que fue detenido en Villa del Prado en 2014 en la finca de los horrores. Nacho Paunero es presidente de la ONG.
Pues aquí estoy con Balea, una de las supervivientes de los 55 perros que maltrató un cazador en Villa del Prado. Le han condenado a 1 año y 6 meses de cárcel. Desde el refugio lo vamos a recurrir porque queremos más.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, ¿cómo se circula por las carreteras? DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues afortunadamente en estos momentos la verdad es que ha mejorado bastante la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo no van a encontrar dificultades ni tampoco retenciones de consideración en ninguno de los principales accesos y salidas de la capital, así como tampoco detectamos problemas o retenciones en la red viaria secundaria, y la circulación por la M40 ahora mismo es totalmente despejada.
¿Con Completamos información en el Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior, Inmaculada Landeras? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya en este momento todos los accesos han recuperado la calma, la tranquilidad. La cuesta de San Vicente, que ya saben que es más delicado, la subida a la Plaza de España, esos estrechamientos que sufre la Gran Vía, es una zona que no es recomendable. La Avenida de América, tengan en cuenta el cruce con Cartagena, incluso esta calle, porque en el giro a Francisco Silvela, concretamente a la Glorieta de Lope de Hoyos, están realizando unos trabajos puntuales que ocupan un carril. También vemos una circulación algo más intensa de lo normal en la prolongación de O'Donnell. Sin embargo, en la M30 predomina la calma, salvando el tramo más cercano a Méndez Álvaro. Allí, entre el Nudo Sur y Méndez Álvaro, vemos un tráfico lento y la realidad es que no vemos el motivo. Pero tenganlo en cuenta, se acceden desde el sur. Mucha precaución.
Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos, ya saben, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y bueno, pues a esta hora nos vamos a trasladar hasta la zona norte de nuestra comunidad, porque hay una iniciativa que merece la pena contar, Begoña.
Está muy bien. ¿Tú sabes si podrías poner, por ejemplo, energía solar en tu casa?
No,
no
sí,
es tan fácil, o sea, no todo el mundo porque tenga una casa puede hacer, no. Te hace falta que te hagan un estudio y que lo sepas. Bueno, pues en Alpedrete los vecinos ya lo pueden saber porque se meten en una aplicación, es una especie de cartografía, por así decirlo, un mapa energético de Alpedrete en el que cualquier vecino puede buscar su casa y ahí ven si pueden o no instalar placas solares. Y de ser así, bueno, pues Alpedrete podría ser 100% solar. Nos vamos a ir hasta allí. Está nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, se han evaluado más de 4.000 edificios, la mayoría privados, solamente 25 públicos. Y ese estudio al que hacéis referencia, pues diagnostica que, fijaros, más del 90%, cerca del 90% de ellos son viables, son susceptibles de instalar tecnología solar fotovoltaica y térmica para producir electricidad y calor. Y a partir de ahí, pues se ha creado ese programa informático, un programa informático de consulta para los vecinos de Alpedrete, que está en la página web y que les ahorra, Guiomar Romero, concejal de Medio Ambiente en Alpedrete. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Preguntarle al instalador si pueden poner placas solares, eso ya se lo facilita este programa.
Claro, ellos consultando pueden ver si en su casa se puede poner o no se pueden poner placas por diferentes motivos, o bien porque su edificio esté protegido o por la orientación o porque si está muy arbolado y tapa el tejado, pues no tiene ningún sentido. Y no solo se puede ponerla o no, sino la cantidad óptima que podría poner.
Porque por eso se paga.
Claro. Claro, por eso se paga. Y bueno, es un estudio, sobre todo, de decir, es otra manera de tener energía es posible, ¿no? O sea, que no solo estamos hablando también del ahorro económico, sino el ahorro de emisiones en CO2.
Bueno, esta mañana hemos preguntado a los vecinos de Alpedrete si estarían dispuestos a realizar, a invertir en placas solares y, como os podéis imaginar, como en botica. Opiniones para todos los gustos.
Todo lo que sea ahorro, pues me parece bien, claro. Sí.
O sea que, bueno, inicialmente es una inversión cara.
Claro, pero es que para invertir, pues eso, luego para que haya un beneficio siempre hay que invertir un poco. Es lo que te compense más. Sí.
O sea que ves bien la idea.
Yo sí, claro, todo lo que sea ahorro y demás me parece bien, claro.
Bueno, no tengo información suficiente, lo he oído que ha habido una reunión, parece ser, pero es de oídas, o sea, no lo sé. No tengo conocimientos para decir si si estaría dispuesto o no, qué inversión hay que tener, en fin, no lo sé.
Pero de pronto, bueno, ¿se lo pensaría?
Bueno, yo sé que mi casa, por ejemplo, es muy soleada, en concreto la mía. Pero vamos, que si tuviese información suficiente, pues bueno, pues sería una cosa a estudiar, por supuesto.
¿Se ahorraría costes y también al medio ambiente?
No sé lo que me ahorraría, si fuese algo interesante, si además se contribuye al medio ambiente, pues cuanto mejor.
Pues me parece un gran avance. Lo de las energías renovables y todo lo que sea el ahorro, se está viendo que hay cosas que están obsoletísimas, aunque sea la fibra óptica, en fin, todas estas cosas que nos quieren vender. Porque sí, lo de la energía solar es, se supone que una energía gratuita, a todo el mundo le vendieron una moto muy bonita, pero todos los que han puesto sus placas solares ahora están pagando unos impuestos impresionantes. En vez de que las compañías eléctricas les estén ingresando un dinero de lo que a ellos les sobra, pero se prefiere vender nuestra electricidad a África y comprar a Francia, que no tiene tanta como nosotros.
Bueno, vecinos muy, muy informados, como escucháis. Guiomar, ¿qué otras facilidades brevemente le ofrecéis a los vecinos a través del ayuntamiento, además de esta aplicación?
Bueno, estamos modificando la ordenanza del IBI para facilitar y bonificar, y también la del ICIO, que es cuando quieres pedir permiso para hacer una construcción, una reforma en la casa, pues que no tengas que pedir licencia, sino que sea de actos comunicados. Entonces, bueno, pues esperemos que en el próximo pleno se aprueben estas modificaciones.
Guillermo Romero, concejal de Medio Ambiente en Alpedrete, muchas gracias. Bueno, el mapa solar, como decimos, está disponible para todos los vecinos que quieran consultarlo en la web municipal www.alpedrete.es.
Muy bien, pues muchas gracias, Pilar. A ver si... Lo que pasa es que, claro, ahora ya no está como era antes. Antes había muchas más subvenciones. Ahora, si no hay ayudas como esta, pues a lo mejor te cuesta un poquito más. Y hay que hacer más números. Venga, gracias.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y seguimos con otros asuntos que también forman parte de la actualidad y que preocupa de manera muy especial cuando hablamos de asuntos de salud. Acabamos de hacerlo con nuestro fisioterapeuta hablando de trasplantes y fisioterapia, y ya quisieran no solamente tener acceso a fisioterapeutas, sino incluso a los propios médicos o pediatras en un centro de salud del que no disponen los vecinos de Butarque en Villaverde, que se quejan de que dicen que la sanidad les ha olvidado. Estos ciudadanos llevan 20 años esperando un centro de salud, una infraestructura que la Comunidad de Madrid ya se comprometió en 1998. Por cierto, vamos a hablar con nuestra compañera Gloria Talavera. ¿Cuántas personas se van a beneficiar del centro en cuanto sea una realidad ahí en Butarque, Gloria?
Sí, Alipio, Begoña, afecta a muchos habitantes, a los cerca de 18.000 residentes que viven en esta zona de Villaverde, la zona de Butarque. Me lo estaba contando hace algunos minutos Yolanda Villarreal, que es una de las personas bueno, que lleva al frente de la lucha de la Asociación Vecinal Independiente Butarque ya varios años. Como decíamos, es una de vuestras reivindicaciones y parece que no termina de llegar ese centro de salud que tanto tiempo lleváis reclamando, ¿no?
Sí, parece que no. Además, es una de las reivindicaciones más importantes, todas lo son, pero aquí además afecta a nuestra propia salud, a la de nuestros hijos. Lo necesitamos y es de las primeras cosas que solicitamos con urgencia. Y nos dijeron que sí, que éramos una zona prioritaria, también por la alta tasa de natalidad que tenemos, pero lleva siendo prioritaria algo así como 17 o 18 años y no llega.
El centro de salud que ya se prometió en el año 1998, y tú además estuviste incluso reunida el pasado verano con gente de la consejería y os dieron también una fecha que, bueno, más o menos parecía cercana, ¿no?
Sí, bueno, no sé si se prometió exactamente en el año 98, pero sí es verdad que cuando te vendieron los pisos aquí en este barrio, sí te indicaban que estaba pendiente la construcción de un centro de asistencia sanitaria. Tampoco sé si se referían al centro de mayores que hay construido en la calle Berrocal, pero sí estaba previsto. O sea, cuando nos vinimos aquí sí pensábamos que lo íbamos a tener. Lo que sí lleva siendo, por lo menos desde que nos lo comentaron a nosotros, como un centro sí prometido, puede ser desde ahora unos 13 o 14 años con seguridad. Y no prometido de palabra, posiblemente con intención y presupuestado mucho antes.
Decíamos, en julio, ¿qué os contaron?
Nos contaron que sí, que era prioritario, que estaba totalmente pendiente de construcción, que iba a tener una partida presupuestaria, que estaban iniciándose ya las gestiones y que en torno al 2019 estaría ya terminado. Quizá luego faltaría trámites burocráticos, administrativos, pero lo que era el edificio estaría ya levantado.
¿Y este plazo se vuelve a retrasar?
Este plazo, cuando tienen que sacar los presupuestos, resulta que no tiene ya una partida presupuestaria propia, según parece, y en la última reunión que tuvimos hace poco, es una partida común para lo que es toda la Comunidad de Madrid. Y bueno, los plazos y todo esto de palabra se retrasan hasta el año 2020, pero sin ser algo totalmente seguro, sino que sigue siendo prioritario, que entienden que además el centro de los Rosales, que es el que nos correspondería, está sobresaturado. Pero bueno, los plazos se van cada vez retrasando más y nos van dejando al final de la cola.
Claro, en la actualidad decíamos, os tenéis que desplazar hasta el centro de Los Rosales, que también está en este distrito de Villaverde, una distancia aproximada de 3 kilómetros, ya saturado de por sí, y estamos hablando de una zona además en continua expansión. Vendrán nuevos vecinos, seréis más, el centro será el mismo de momento de referencia para los problemas de salud.
Supongo que sí. No sé si algunos vecinos a lo mejor intentarán derivarles a otros centros porque no consigan atender en este, pero me imagino que sí. Y sí, o sea, tenemos dos zonas que están localizadas a ambos lados de lo que es el barrio, que están ya con algunos con esqueletos de edificios ya levantados y otros directamente con las viviendas ya concedidas. O sea, esperamos una ampliación bastante grande de la población.
Lo que sí sabéis es dónde se debería construir, porque la parcela sí que está adjudicada.
Desde hace bastante tiempo. O sea, en otras partes de la Comunidad de Madrid sí que indican que tienen problemas para la concesión de la parcela y que por eso no han podido. En este barrio no. Aquí la parcela la tienen desde hace muchísimo tiempo y no tienen ningún problema en eso.
Otro de los problemas es que, claro, la conexión con esa zona de Los Rosales tampoco es la mejor, ¿no?, para desplazarse a diario, si uno tiene que ir, por ejemplo, al centro de salud o al instituto, porque, por cierto, es otra de las reclamaciones que lleváis realizando aquí en el barrio, que hay un instituto, pero que no es suficiente para todos los habitantes que van llegando.
Y además, instituto habrá completo una vez que terminen de hacerlo, porque llevamos algo así como 2 años levantando este edificio sin contar con el tiempo que los alumnos estuvieron en el colegio Ausías March usando sus aulas o en el colegio El Greco usando también aulas del Greco. Y sí es verdad que pensamos que una vez que esté finalizado no va a dar cabida a la necesidad de toda la población del barrio.
Por eso quizás también una buena solución, aunque no la mejor, sería también mejorar las conexiones, ¿no?, entre los distintos barrios de Villaverde, algo que se reclama no solo desde aquí, desde Butarque, sino desde los diferentes barrios.
Este barrio es un poco, claro, es un poco complicado porque está delimitado por las vías del tren, por la M45, por la carretera de Andalucía, por la avenida de Andalucía, y estamos en ese aspecto un poco aislado. Aparte de que es verdad que queremos estar comunicados con el resto del distrito, incluso aunque sea comunicados a cualquier otro sitio, pero que tengamos medios de transporte, porque solamente tenemos un autobús para todo el barrio, una línea de autobús, y además su frecuencia es bastante tardía. O sea, no soluciona el problema que tiene el barrio de movilidad. Entendemos que una vez que sale del barrio y se mete en la carretera de Andalucía sí que habrán miles de autobuses, pero lo que es en el barrio, no, la frecuencia es bastante escasa y bueno, pues no nos soluciona ese problema.
Reclamaciones que escuchamos esta mañana desde la calle, concretamente desde esta zona de Butarque en Villaverde. Lo más inmediato, lo más necesario, como lo hemos escuchado, la construcción de un centro de salud, ya hay adjudicada desde hace más de una década una parcela, ahora falta el presupuesto, decíamos, Yolanda, para levantarlo. Así que una llamada de nuevo a las instituciones para que escuche vuestro problema, ¿no?
Sí, el presupuesto y hacerlo. O sea, quiero decir, porque como un acto de fe te dicen que sí, que presupuesto hay en un presupuesto común. Lo que queremos es el compromiso auténtico de hacerlo.
Muchísimas gracias por contarnos también ese problema en este distrito de Villaverde. Decíamos una zona que ya ronda los 18.000 habitantes.
Estupendo, Gloria. Pues nada, vamos a ver si se pueden hacer realidad esas demandas de los ciudadanos, en este caso de Butarque, en Villaverde, y tienen el centro de salud lo antes posible. Seguimos con otros asuntos. Son las 11 y 19 minutos de la mañana.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
situación
es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
La Liga en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 7 y cuarto de la tarde, retransmisión de las citas de los nuestros en la 26ª jornada de Liga, con los partidos Getafe Deportivo y el Derbi Atlético Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés, para el Caribe, le lleva a usted un medio semana para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la Semana del Caribe, chico!
Hoy arena, la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaba?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes el Corte Inglés.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 22 minutos de
lo
la mañana.
Lo que se pierde cuando están los micrófonos cerrados. De verdad, me da una pena no poder contar estas cosas.
Bueno, el caso es que pasan 22 minutos de las 11 de la mañana. Han escuchado esa sintonía que nos propone nuestro compañero Juan José Ceballos.
O como dice Alipio.
De Tantango. hablando de... bueno, de vamos a hablar de Internet. Vamos a hablar de seguridad. Vamos a hablar de móviles. Porque estamos en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Y con nosotros Alberto Burguillo, que es la persona que más sabe de todo esto, más allá de los que puedan estar en el Congreso a día de hoy, ¿a que sí?
Sabe
muy
mucho.
Buenos días.
Sabe mucho.
Algo hemos leído, ¿no? Antes de venir, ¿no? Y al menos nos hemos informado de qué está pasando en el evento.
Lo bueno es eso, que tenemos reunidos en un solo punto muchos avances tecnológicos. Lo que se trata al final es de que en poco tiempo estén al alcance de todos nosotros, ¿no? Y saber ya qué hay, por dónde van los tiros para elegir.
Eso es, ese es el objetivo. Las empresas están invirtiendo mucho en I+D y el objetivo de ferias como esta es dar a conocer sus novedades, no solamente pues al entorno de consumo, sino que entre ellas también surjan acuerdos que les permita poner en marcha una idea o un prototipo y obtener la financiación que finalmente haga que vea la luz ese proyecto tan interesante. Me comentabas tú cuando llegaba al estudio, ¿has visto lo del agua milagrosa de una empresa española? Bueno, pues no lo había visto, pero lo hemos estado echando un vistazo y me parece súper interesante.
Es la,
¿no?,
caña, a mí me anda que no ha habido gente, ¿no se les ha caído a ustedes nunca el móvil al agua?
¿No han desperdiciado un kilo de arroz intentando recuperar ese móvil? Pues ha pasado a todos, ¿no?
Pues se acabaron sus problemas. No,
yo recuerdo que, un invento que en alguna español. Ocasión, claro, un invento español, Water Revive, agua milagrosa, se te cae el móvil, que nos puede ocurrir a cualquiera, o simplemente lo dejas en un sitio donde de repente empieza a llover o se cae o cae agua por una inundación y el móvil se inunda de agua, ¿no? Pues lo que hay que hacer es sentido común, apagamos el móvil y luego...
Eso en cualquier caso, aunque no tengamos el cacharro,
eso siempre apagarlo.
Uh-huh.
Sí, fijaos que decíamos en plan irónico que lo que hacíamos con el arroz era básicamente secarlo. Uh-huh. El arroz, por sus características, lo que hace es absorber la humedad. Y lo que hacíamos era coger el móvil, meterlo en arroz durante un día, bueno, un día, si podías aguantar uh-huh. Más tiempo, ¿no? Con el objetivo de que toda la humedad se absorbiese y, por lo tanto, pudiese volver a utilizar el móvil. A mí me ha ocurrido, ¿eh?
Sí, y a mí.
Lo que pasa que sí que es verdad que el efecto de la corrosión en los circuitos al final acaba produciendo que el móvil uh-huh. acabe...
Claro,
alguna de las funcionalidades deje de estar operativa.
Lo bueno de esto no es que se seque, es que te lo mete en otro líquido, porque me imagino que ese efecto de la corrosión que dices tú, que lleva el agua a cualquier componente, pues con esta solución llega al mismo sitio.
Entonces, en este caso del líquido, por lo que hemos podido ver, es evitar la corrosión, mantenerlo sumergido durante unos minutos, creo que son 7 concretamente, retirarlo, dejarlo durante 24 horas que se seque ya completamente y que haga su efecto, las propiedades uh-huh. que tiene este líquido maravilloso, y a partir de ese momento, y por un coste muy razonable, ¿verdad, Begoña? 35 euros. Pues podemos tener un dispositivo en pleno rendimiento 24 horas después de haber tenido un percance de estas características. En definitiva, vamos a vivir estos 4 días, 5 días del evento, pues cómo la tecnología finalmente se convierte en una herramienta para todos los usuarios. Porque yo siempre digo lo mismo, la tecnología, si realmente no tiene una aplicación directa que podamos beneficiarnos, pues no tendría sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es muy interesante lo que está pasando en Barcelona y tenemos alguna pincelada que yo creo que va a ser del agrado de todos nuestros oyentes.
Pues esas pinceladas nos las tienes que ir detallando ya. A ver.
Pues fíjate, yo creo que por irnos a algo muy, muy, muy práctico y que puede venir muy bien, y de hecho ya se están haciendo proyectos en este sentido, ¿no? Y es aplicar la realidad aumentada o la realidad virtual, uh-huh. algo que hasta ahora hemos visto en el campo del ocio. Ajá. Y por ejemplo, hace pocas fechas estábamos en Expo Ocio y veíamos cómo se aprovechaban precisamente esta tecnología para dar a conocer destinos, ¿no?, de turismo. En este caso también la telemedicina se beneficia de la realidad virtual, y es que con dispositivos de realidad aumentada o realidad virtual se pueden seguir tratamientos muy beneficiosos para los pacientes. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, para todos aquellos que tienen algún problema de movilidad, ¿no? La realidad virtual les permite obtener otro tipo de sensaciones y, por ello, estimular zonas del cerebro que en un momento determinado, pues si no consiguen ese estímulo a través de la realidad virtual, tardarían más en rehabilitar, ¿no? Pero también para fobias, ¿no? Y crisis de ansiedad, ¿no? Situaciones en las que uno dice, yo tengo claustrofobia o fobias de cualquier característica, ¿no? Pues sumergirnos en un mundo virtual puede ayudarnos, lógicamente, en manos de un terapeuta adecuado, un profesional cualificado, pues a mejorar y superar ese tipo de fobias gracias a la tecnología, ¿no? Hablábamos este milagro del Water Revive, ¿no? Pero vamos a encontrar muchísimos en la feria. Yo, por ejemplo, voy a señalizar alguno que me parece muy relevante. Para mí es importantísimo que veamos cómo finalmente tenemos aplicaciones reales con el 5G, ¿no? Vamos a ver que el mundo de la automoción, una compañía que era española, que luego lo compró el grupo Volkswagen, Seat, y que vende a un sector de público muy juvenil sus coches, pues se está aprovechando la tecnología para coche conectado permanentemente y a partir de ahí integrar diferentes funciones que estamos acostumbrados a utilizar en nuestros dispositivos móviles. ¿Para qué? Pues para tener más control sobre el vehículo. Por ejemplo, Shazam es una aplicación que utilizamos para saber
la de la música,
esta canción,
¿no?
Esta canción,
¿qué
cuál
canción es esta?
Activamos Shazam y el reconocimiento de Shazam inmediatamente nos dice no solamente qué canción es, quién es el autor, qué versión estamos escuchando, y encima un enlace si queremos reproducirla y escucharlo tranquilamente luego, ¿no? Bueno, pues van a integrar Shazam en los vehículos a partir de 2019 y esto es una muy buena opción, porque está más que demostrado que cuando utilizamos o manipulamos dispositivos móviles y superamos una velocidad de 30 kilómetros hora,
es peligroso.
Ya es un riesgo hacerlo por debajo de 30 kilómetros hora, pero si lo hacemos por encima de 30 kilómetros hora ponemos en riesgo no solo nuestra vida, sino la de todos los que nos rodean, ¿no? Pues el tenerlo integrado con funciones de voz, órdenes de voz, lo que hace es que el entorno es mucho más seguro y, por lo tanto...
¿Hay que llamarle kit al coche? como...
Bueno, no sé cómo se le va a llamar, pero seguramente
coche,
le pongan...
El coche fantástico, ¿no os acordáis?
Y seguro que está registrado. Sí, yo me acuerdo del coche fantástico que me parecía...
Aquí, ven bueno, a recogerme, pues eso. Kit, ¿qué está sonando?
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Reloj, instrucciones de voz, y esto ya es una realidad, ¿no? Los smartwatch nos permiten dar instrucciones, bueno, establecer una conversación o responder un WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo este tipo de aplicaciones en el mundo de la automoción nos van a ayudar, nos van a dar asistencia en la conducción, que va a mejorar mucho nuestra calidad en esa experiencia, ¿no? No solamente integrarán tecnología relacionada con el tráfico, hablábamos hace poco nosotros de aplicaciones relacionadas con la meteorología, con el tráfico, en este caso van a venir por defecto en los dispositivos de SEAT, pero algo muy bueno y en lo que SEAT introduce una novedad importante, y es todos aquellos que tengan un coche SEAT y que digan, vaya, si yo ya tengo un coche SEAT, pero esta tecnología va a venir en 2019. Bueno, pues la marca está trabajando en un dispositivo, en un dongle, que se conectará en el propio automóvil, y permitirá aprovechar e integrar estas funcionalidades porque ya, digamos, ese dispositivo va a incorporar la interfaz con el motor y el resto de sensores que vaya a llevar el vehículo, para poder aprovecharse de esas aplicaciones e incluso conectarla a tu teléfono móvil y poder dar instrucciones, obtener información del vehículo, ¿no? Lo cual es muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego, bueno, otra cosita que no ha pasado en el Mobile World Congress, bueno, respecto al Mobile World Congress, lógicamente, el anuncio me parece espectacular que ha hecho Movistar, Facebook, Google, ajá, Microsoft, que es el proyecto Internet para Todos. Sabéis que en uh-huh. Sudamérica, en torno a 100 millones de usuarios no disfrutan de conexión a Internet. Y esto es debido pues a problemas de orografía y a los costes del despliegue de infraestructuras de cableado para dar servicio de comunicaciones, ¿no? Bueno, pues Telefónica, Facebook, como os decía, Google, Microsoft, están participando en proyectos donde se pretende que en los próximos 4 años se doten de tecnologías, lógicamente inalámbricas, aprovechando tecnología 4G, 3G, y ya estáis pensando y diciendo, claro, 4G, 3G, lo que van a desmontar de Europa, nos lo llevamos a Sudamérica. Bueno, pues por ahí van los tiros, ¿no? Es aprovechar un poco toda la inversión que se ha realizado en este tipo de tecnologías en nuestro continente, trasladarlo al continente americano y conectar esos 100 millones de usuarios, que imaginaos el impacto que va a tener, ¿no? En redes sociales, en gigantes como Microsoft, ¿no? Pero un pasito más allá, ¿no? Y es, fijaos toda la polémica que ha habido relacionado entre aquellos que proveían del servicio de acceso a contenidos y los que generaban contenidos, como los portales de redes sociales. Estaban a matarse, estaban a la gresca. Yo lo contaba por el verano, decía, por un lado van aquellos que gestionan las telecomunicaciones y por otro lado van los que gestionan contenidos. Fijaos que el Congreso estadounidense en noviembre votó una ley que precisamente pues acababa con la neutralidad en la red y que iba a empezar a poner peajes, ¿no?, al acceso a diferentes contenidos. Bueno, pues ahora ellos se han vuelto a encontrar, han firmado alianzas y han pensado que los dos van a salir ganando si hay muchos millones de usuarios conectados. Esto son muy buenas noticias. Asistentes de voz. Os hemos hablado de Cortana, de Microsoft, de Ariana, de Siri. Vamos, tenemos nombres para todos, ¿no? Y ha venido Movistar y ha dicho, bueno, pues nosotros vamos a montar Aura. Y es un asistente en el que vamos a poder... inicialmente, para este próximo 2018-2019, lo que queda del 18 y 19, lo que vamos a poder es en nuestro hogar, todo lo relacionado con la oferta de contenidos que tiene Movistar en su plataforma, pues hacer todas esas gestiones a través de este asistente, instalando un dispositivo, lógicamente, que se llama Home en casa, con lo cual Movistar ha apostado también por este, digamos, asistente de reconocimiento de voz.
Es humanizar un poquito él, ¿no?
Porque sí, es humanizar final... y acordaos que aquellos que hacen predicciones a 10 años en cuanto a tecnología ya nos dijeron que poco a poco los dispositivos de entrada de datos con los que nos comunicamos habitualmente iban a pasar a mejor vida. Es decir, teclados y demás pasarían a mejor vida y empezaríamos a relacionarlos a través de gestos y a través de voz, ¿no? Pues empieza a consolidarse esa tendencia y parece que los grandes apuestan en ese sentido.
Pues ya verás, meter mucha pasta en reconocimiento de voz. Se nos va a olvidar escribir.
Mira, yo voy a confesar una cosa. Cada vez que tengo que escribir a mano algo que son más de 3 líneas, hay veces que acabas diciendo, madre mía, me pesa el boli, ¿eh?
Cuando teníamos que ir a coger apuntes en la universidad,
¿te acuerdas?
Quedabas...
¿Te acuerdas?
Se te quedaba la mano tonta porque era una hora y media, dos horas cogiendo apuntes como un descosido.
Y acababas soportándolo y tirabas el boli y te soplabas y volvías a escribir, ¿no? Bueno, pues ahora a mí me cuesta escribir tres líneas. Bueno, acabas escribiendo muchas más. Pero estamos acostumbrados a tomar notas o hacer marcaciones o anotaciones, pero escribimos a través de nuestro teclado. Y muchas veces ya en sistemas de mensajería instantánea, yo incluso utilizo la voz, ¿no? Bueno, me resulta más cómodo, ¿no?
Cuando te mandan mensajes de voz en el WhatsApp, dices, pero vamos a ver, ¿quién no ha entendido? Sobre todo que aquí, te los recibes aquí y no los puedes oír. Claro, ¿quién no ha entendido para lo que sirve el WhatsApp?
Claro, pero yo es que lo uso, sí, claro, no voy a hablar para que se reproduzca en otro sitio, ¿no? Te resulta muy cómodo, pues
porque,
sí,
al voy final ya, ganas tiempo, estoy saliendo, más rápido.
Claro, ya ganas tiempo, ¿no? Tú que envías el mensaje, claro. Pero a lo mejor el que lo está recibiendo, pues lo recibe en un sitio donde no puede oírlo.
Eso es verdad. Eso es
verdad. Y, sí, oye, se lo tienes que poner fácil al que lo recibe, no al que lo envía.
Eso es verdad.
Bueno, una mínima dificultad.
Hay que pensar en los demás.
Eso claro. Es.
Bueno. Oye, y más cosas que que tienen que ver con el mundo de la telefonía, las aplicaciones relacionadas con la salud.
Pues fíjate que hablábamos de una presentación que se hizo ayer, que no fue en el Mobile World Congress de Barcelona, que fue en la Universidad de Tokio, y se trata de una pantalla de goma de unos 10 centímetros que vamos a poder adherir a nuestro cuerpo, que es totalmente
goma,
inocua.
Como si fuera una tirita grande.
Sí, como si fuese un apósito grande, claro. De goma transparente, que va compuesto por 28 sensores, 28 dispositivos LED y con sensores que van a reconocer diferentes parámetros de nuestro organismo. Por ejemplo, pues pulsaciones, presión arterial, nivel de oxígeno en sangre, glucosa, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene de bueno esta aplicación? Pues imaginaos la potencia de la monitorización que se hace a pacientes en centros de salud o en hospitales. Cuando llegan, pues que les ponen todos los electrodos en el pecho, en piernas y demás para recoger sus constantes, ¿no? Y luego hay que hacer un seguimiento, además, en un monitor de toda esa actividad. En este sentido, este apósito lo que va a permitir es que, a través de conexiones Wi-Fi, envíe toda esa información a un equipo. Pero también lo va a poder hacer de forma remota, ya que gracias a la red pues lo puede distribuir por internet a cualquier punto, con lo cual tu médico puede interpretar esos datos en un momento determinado. Y luego ya sabéis que hay pacientes de riesgo que en momentos determinados, o bien porque tienen falta de movilidad, o bien porque, bueno, pues tienen o padecen algún tipo de demencia en un momento determinado o puntual o permanente, pues pueden quitarse esos electrodos y generar pues que no se tomen las medidas adecuadas, ¿no? Pues esto va orientado a ese tipo de pacientes. Y luego ahorrará muchos costes, pues que simplemente cuando el médico te está visitando va a poder ver en el apósito, porque es una pantalla, tiene, como te decía, dispositivos LED, va a poder toda la información que está recogiendo no tiene por qué desplazarse a un ordenador a leerla, sino que puede verla en la pantalla del apósito que tienes pegado a tu mano o a tu antebrazo, ¿no? Y lo mejor de todo ello es que es resistente, que se puede doblar, que se adapta a tu contorno y que además se puede mojar en un momento determinado que hay líquido y no pasa absolutamente nada. Y luego se puede llevar como máximo aproximadamente unos 7 días, porque si no podría tener algún efecto tóxico para la piel. En este sentido todavía se está trabajando mucho en la alimentación de este dispositivo, porque claro, todo requiere energía y de momento pues va a trabajar con una petaca conectada directamente al sensor. Pero de aquí a 2 años seguro que se va a miniaturizar ese dispositivo de tal forma que sea mucho menos voluminoso, ¿no?
Y decían también, por ejemplo, que ya no solo para monitorizar a los pacientes y que los médicos puedan saber, es que para el propio paciente, pues por ejemplo en caso de ancianos y tal, que les recuerda que se tengan que tomar la medicación,
también,
o sea, una serie de cosas... que luego sirve encontrándole utilidades.
El campo de la medicina es uno de los que yo creo que va a recoger todas las innovaciones a nivel de tecnología y las va a aplicar, porque son de muy fácil aplicación. Y eso sí, lo que hay que tener mucho cuidado con la gestión de esos datos, porque imaginaos lo que pueden ser procesos
Esa
de
Esa es una cuestión, claro, muy, muy sensible, porque cada vez ese tipo de datos nuestros, de nuestras funciones, de nuestro organismo, de nuestra condición vital... pueden estar al alcance de cualquiera y hay que saber cómo se gestiona eso,
claro,
desde el punto de vista de la seguridad.
En ese caso hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Uno, la gestión de esos datos, quién hace la gestión de esos datos, quién tiene acceso a ellos y cómo nosotros podemos hacer uso de esos datos en cualquier parte, en cualquier momento. Eso nos lo permite ya la tecnología y, de hecho, en los próximos 2 años va a ser una realidad en cualquier centro que se precie, ¿no? La asistencia a través de Internet, ¿no? En un momento determinado puedes necesitar soporte de algún personal especializado, bien sea médico facultativo o algún personal sanitario específico, y a través de una conexión a internet pues te la pueden facilitar. En sitios donde es muy difícil el acceso y en un momento determinado pueden tardar hasta una hora en desplazarse a tu casa, te pueden dar unas pequeñas instrucciones simplemente viendo qué está pasando en un momento determinado o que tú se lo estés contando, ¿no? Ajá. Pero luego también algo muy importante, y es en los últimos 4 años las redes sociales han hecho que realmente todos estemos permanentemente conectados, ¿no? ¿Qué mejor que compartir también, siendo bien dirigidos y moderados, grupos entre pacientes, bueno, pues con patologías concretas que quieran compartir sus experiencias e incluso también sus tratamientos, ¿no? Pues la red social, redes sociales bien dirigidas, donde la seguridad prime por encima de todo, pues también pueden contribuir a que esto sea una realidad, ¿no? Y luego ya en lo que son simples tareas de gestión, imaginaos, ¿os acordáis cómo nos daban a nosotros cita hace 20 años en los centros de salud?
Sí.
¿Sí? O sea, a vosotros cuando erais pequeños os mandaba vuestra madre a por el número. Sí. ¿Lo recordáis?
Sí.
Vamos, yo me acuerdo, no me que me mandaban, pero sí lo de que te dan el número.
Pues yo lo recuerdo
vamos
perfectamente. Claro. Yo recuerdo que me decían que te den número para las 5 de la tarde. Entonces tú ibas allí y te daban un papelito que ponía 1700, consulta 33. ¿No? Pues fijaos cómo ha evolucionado, ¿no? Posteriormente pasamos a las agendas escritas, luego ya las integramos con tecnología y tiene una gestión, pero imaginaos ahora lo que es la gestión no solamente de las citas, sino de todo el historial médico de un paciente, las pruebas digitalizadas, el acceso a las pruebas, el diagnóstico, el anticiparse, ¿no? Y hacer medicina preventiva realmente, ¿no? Pues todo esto lo va a facilitar la tecnología. Ya es una realidad, ya hay sitios donde se hace, y de hecho en Sanidad, en Madrid, tú asistes a consultorio de salud y muchas veces acceden directamente online a las pruebas que te han realizado sin necesidad de que lleves tú los resultados, ¿no? Y estos son avances que realmente desde yo creo luego que van a tener una implantación y una repercusión muy directa en la mejora de la calidad de vida de todos los pacientes en este caso, ¿no?
Pues Alberto, ahí lo vamos a dejar. Ya saben que todos los martes de 9 a 10 está el programa Enredados en esta casa con Alberto Burguillo, donde nos habla de estas y otras muchas cosas que tienen que ver con aplicaciones, redes sociales, internet, la seguridad en internet, en fin. Así que nada, seguiremos escuchando.
Muy bien, hoy os perdono, ¿eh? Hoy no tenemos programa.
Hoy tenemos fútbol.
Hoy tenemos fútbol, así que hoy os perdono.
Nos dejas tristes.
Pero la semana que viene vuelvo a la cara.
La semana que viene a la cara.
Aquí sí, como un clavo a las 11:10, 11:15.
Venga, pues fenomenal. Nos vemos.
Fenomenal.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días, Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva usted un medio semana para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
20 a la semana del Caribe, chico.
Voy a ver nada, gente está disfrutando.
Reserva que se acaban.
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
Enviar es El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Cada miércoles, en Buenos Días Madrid, abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Pues son las 11 y 44 minutos de la mañana y como cada martes pues te abrimos nuestra sección de ciencia con Graciela Almendral, directora de Indagando TV. Muy buenos días.
Muy buenos días, Aripio. Bueno, muy buenos días, Begoña.
Buenas.
Antes de empezar a entrar en materia...
Sí, ahora veremos por qué.
Antes de entrar en materia tenemos que decir, bueno, es simplemente un apunte, está nevando a estas horas en Leganés y al menos en Arroyomolinos, dos municipios de la zona sur-suroeste de la Comunidad de Madrid. Así que lo que decía nuestro compañero Antonio López, a eso de las 10 de la mañana se está cumpliendo. Había previsión de nevadas en Madrid a partir de los 600-700 metros, pues estamos en ello. Y habrá que esperar a ver cuál es lo que ocurra a lo largo del día, muy bajas temperaturas y bueno, pues ahí está. Pero más allá
espera,
de eso...
Espera, lo de Heidi, por Dios.
A ver, más allá de eso, a ver
tanto,
esa música.
Tanto.
A ver, Graciela,
un guiño, y un poco de humor, tanto por la nieve como por Heidi, porque lo importante, vamos a hablar de lo importante que es estar al aire libre y estar en la calle y estar en contacto con la naturaleza. ¿Qué imagen tenéis de Heidi?
Los coloritos de la cara.
Claro.
¿Y qué hacía Heidi?
¿Cómo que qué hacía?
Pues subir y bajar montañas.
Subir y bajar
montañas.
Bueno,
sí, todo el día.
Esa isla de sonrisas y lágrimas igual. Sí. Pues es que hay mucha gente que le
con
da
con su amigo
ahí.
Pedro.
Pues vamos a hablar de eso. Porque mirad los datos más impresionantes. Vamos a hablar concretamente de la miopía. Resulta que hay una especie de epidemia que se ha extendido por todo el mundo. Ya una tinte de pandemia. Y ya llevamos bastantes años, mínimo una década, en la que los científicos y los médicos están diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí con la miopía? ¿Por qué hay tantísimas personas con miopía? Pero es que estamos hablando de datos como, por ejemplo, que se espera que en apenas 2 años un tercio de la población tenga miopía. Pero en 2050 se espera que la mitad de la humanidad tenga miopía.
¿Pero y por qué?
En zonas, eso es lo que están investigando. En países, por ejemplo, como China, ha aumentado un 450%. Y estamos hablando de parte de la población que tiene más de un 90% de la población en determinadas zonas con una edad superior a los 20 años tienen miopía. Pero hay datos aún más impresionantes, como por ejemplo en Corea del Sur, donde ahora mismo ya todos los jóvenes, un 95% de los jóvenes, ha desarrollado miopía. Total, que empiezan los investigadores a estudiar y empiezan a hacer investigaciones, como por ejemplo una de las más importantes que se han realizado, o de las primeras, que apuntó a una posibilidad. Porque no podía ser genético, o sea, no puede ser que de repente un factor genético, como el hecho de tener un padre o madre con miopía, o ambos, provoque tantísima, una explosión tan grande de la enfermedad. Total, que en Ohio cogen a 500 niños de 8 o 9 años y los estudian durante 5 años, ¿no? Al cabo de 5 años, uno de cada 5 había desarrollado miopía. Y el factor más importante fue que eran justo los que menos tiempo habían pasado en el exterior. Coge el testigo Sydney, Australia, porque esto está pasando en el mundo entero, ¿no? Uh-huh. También en España. Y hacen un estudio también muy amplio con 4.000 estudiantes de primaria y secundaria, ¿no? Y están también estudiando. Y se dan cuenta que efectivamente el factor no solo es que estén en el exterior, porque tú puedes estar en el exterior sentado o haciendo deporte o qué tipo de deporte o qué tipo de actividad, sino que de verdad lo que determinaba la aparición o no de la miopía era la exposición a la luz solar. Al brillo de la luz solar en los ojos. Esto ha llegado ya incluso a publicarse en revistas científicas como The Lancet, ¿no? Uh-huh. Donde los científicos dicen que el tema es que la luz solar
Como que activa.
Activa la dopamina, efectivamente, un neurotransmisor que es la dopamina. Y que lo que hace ese neurotransmisor es que el ojo no se alargue, que es lo que provoca directamente el origen de la miopía. Pero también sucede al contrario, la no exposición a la luz solar hace que se inhiba, se frene, se suprima la producción de dopamina y se alargue el ojo.
Y eso, Graciela, ya me imagino que es irreversible. O sea, una vez ya le ha pasado.
Ese es el problema, que la miopía no puedes, te podrás intervenirla, pero lo que no es reversible, efectivamente. Y ya como dato último curioso, es que el propio colegio de optometristas en Houston, o sea, que es el centro donde educan sobre educación visual, se dan cuenta que sus propios alumnos, la mitad desarrolla miopía por estar estudiando optometría. Es decir, están viendo que la exigencia tan grande que hay ya de calidad de educacional está provocando que la gente desarrolle una enfermedad. Y ya lo último es que el propio servicio británico ahora mismo está diciendo a los niños y a la familia: cojan a sus hijos y salgan a la calle todos los días con los niños a la calle para prevenir la miopía. Impresionante datos, impresionante lo que está. Y de eso vamos a hablar con nuestro invitado, que él es catedrático, catedrático de oftalmología y también presidente de la Sociedad Española de Miopía, Manuel Díaz. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Manuel, estamos todos muy, muy impresionados con estos datos y es así, o sea, lo que está pasando es que estamos dejando de exponernos suficientemente a la luz solar.
Bueno, lo que está claro es que la luz solar es el factor ambiental está demostrado que tiene capacidad para frenar la evolución hacia la miopía. En los periodos en los que la miopía progresa, es entre los 8 y los 22, 23 años. Luego ya no está tan claro, porque la miopía viene por ley natural a detenerse y a no progresar, excepto algún caso excepcional de miopía maligna. Entonces, sí está demostrado que la luz solar, que sea eso suficiente, no está claro, pero que sí, desde luego, mayor exposición a la luz solar, menor riesgo de progresión de la miopía, esto sí que está claro por el estímulo, como ustedes están hablando, de la estimulación de la luz de las células amacrinas de la retina, unas células que había en la retina que nadie sabía muy bien para qué estaban y que están para producir dopamina y frenar precisamente la progresión del ojo, que es lo que ocurre. El ojo, como si fuera buscando luz, se alarga. Un ojo normal tiene 22 milímetros y tengan en cuenta que pequeños aumentos, un milímetro, produce 3 dioptrías ya. Con lo cual, muy pequeños cambios en la longitud, en el alargamiento del globo, produce grandes desenfoques. Un milímetro son 3 dioptrías y con 3 dioptrías la agudeza visual de lejos baja un 90%, se queda en un 10%.
Y lo que está sucediendo es que el ojo, puesto que no recibe la suficiente luz natural, está intentando captarla del entorno y por eso se produce ese alargamiento.
No, parece ser que es más bien, como si un déficit de producción de dopamina. Tenga en cuenta que usted, en una habitación normal, con luz artificial, donde está el niño o el estudiante, el adolescente estudiante, tiene una exposición de unas 100 lúmenes de luz. Usted se va debajo de un árbol a estudiar esos mismos apuntes debajo de un árbol un día nublado y tiene 10.000 lúmenes de exposición solar. Con lo cual, la diferencia, además de que la luz solar respecto a la luz artificial, tiene un rango de ultravioletas e infrarrojos mayores y, por lo tanto, la exposición que la luz que están recibiendo las células es muchísimo mayor que esta diferencia, digamos, únicamente matemática. Entonces, sí, lo que está claro es que el mecanismo, la dopamina, es una molécula de acción fundamental para evitar conseguir niveles altos de dopamina dentro del ojo. Es una molécula fundamental para evitar la elongación del ojo, sí.
Lo impresionante de los datos que estábamos comentando es que es una enfermedad que nos estamos provocando nosotros por el estilo de vida que tenemos ahora.
Bueno, más que una enfermedad, es un defecto de refracción. Uh-huh. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que es por lo que hay que intentar evitar la progresión. Que una cosa es ser alto y otra es ser un gigante. Una cosa es tener una miopía hasta 3, 4, 6 dioptrías, donde el ojo necesita gafas para ver mejor, pero, digamos, no añade ningún riesgo patológico a padecer enfermedades, y otra cosa son los ojos que tienen más de 6 dioptrías. Los ojos que tienen más de 6 dioptrías multiplican el riesgo de de un desprendimiento de retina por 44 veces. Entonces, y multiplican el riesgo de tener a lo largo de la vida tensión ocular, tener cataratas y obtener hemorragias en la retina, que cicatrizan y te dejan sin visión. Por lo tanto, ahí es lo importante. Lo importante es evitar la progresión. ¿Por qué? Porque si uno se queda con una dioptría o dioptría y media, es una persona normal que necesita gafas para lejos. Bueno, de alguna manera necesita gafas para lejos, no las necesitará para cerca. Por lo tanto, a veces tener pequeñas miopías pueden ser buenas porque te frenan la presbicia y, por lo tanto, a lo largo de la vida te pueden venir bien incluso para no usar gafas.
Eso le iba a preguntar. Está en la progresión.